you took the bomb.
Sangre fucsia,
sangre fucsia,
sangre fucsia. Somos la víscera,
el puñetazo,
la hemorragia, la hemorragia, la hemorragia. Chomolungma es el nombre tibetano para la montaña más alta de nuestro planeta. Significa literalmente diosa madre del mundo o del universo. Aunque ojo, el monte Olimpo de Marte triplica en altura al Everest. En 1865, la Real Sociedad Geográfica Británica decidió que ni Chomolungma ni ninguno de los otros nombres que usaban las poblaciones locales eran adecuados. El entonces director de esta institución decidió honrar a su antecesor, precisamente Sir George Everest, que era un topógrafo de la India colonial sin mayor relación con este monte, poniéndole su nombre. En el programa de hoy vamos a ascender a las cumbres más altas, pasear por su entorno y adentrarnos en las entrañas de las montañas para trazar algunas pinceladas sobre la relación del ser humano con este accidente geográfico cargado de simbolismo. Una relación que está muy presente en la que está muy presente el colonialismo y el patriarcado y que hoy vamos a desandar de la mano de Diane Spotting, Reino Hueco y Gaels. Loli DJ capitanea esta expedición donde Charlie aporta los piolets musicales. ¡Allá vamos!
Se van los montañeros, se van, se van.
Así empieza una de las canciones más populares para las caminatas en la montaña. Tiene diferentes versiones, pero todas suelen hablar de que en la montaña les espera una montañera muy bella que parece tener no más vida que esperar a esos montañeros. Ya sabéis, lo típico. Mi madre, que ahora tiene 65 años, formó parte del grupo de montañeras del Colegio Femenino de Monjas, bajo el franquismo, donde se educó. Y ahí cantaban una versión mucho más bonita que mi madre me cantaba de niña. No lo voy a hacer aquí ahora, pero la letra decía así. Se van las montañeras, se van, a la montaña donde les esperan en un lecho de flores otras montañeras. ¡Claro que sí! ¡Viva la sororidad y la autosuficiencia, aunque sea por las causas equivocadas! Después de casi 200 programas de Sangre Fucsia, tenemos muy claro que las mujeres, por mucho que la historia oficial nos haya tratado de borrar, hemos estado haciendo de todo desde que el mundo es mundo. También subiendo montes y escalando rocas. Durante muchos siglos lo hicimos principalmente porque no quedaba otra, buscar pastos para el ganado o huir de invasiones, lo típico. Pero desde el siglo XVIII y XIX lo empezamos a hacer por afición. Y es que es entonces cuando surge el alpinismo como deporte. Y entre sus practicantes encontramos a muchas damas victorianas y eduardianas que, desafiando las convenciones sociales, iban hasta las cumbres más altas ataviadas con sus largas faldas. Uno de los nombres propios más destacados de esa época pionera del alpinismo es Lucy Walker. En 1871, Walker alcanzó la cima de los montes Cervino y Eiger, de más de 4.000 metros de altura ambos, en los Alpes. Lo hizo acompañada de varios hombres, entre ellos su padre y su hermano, y vestida, insistimos, con una falda hasta los pies, rellena de enaguas. Se dice que su dieta consistía únicamente en bizcochos y champán, aunque esto quizá sea parte del mito. Ella empezó a caminar por las montañas en 1858 y por recomendación médica para curar su reumatismo. El caso es que no dejó de hacerlo en los 21 años siguientes, durante los que coronó 16 cumbres de las cordilleras alpinas. Y poco más sabemos con certeza de ella. A pesar de estas proezas, no dio ninguna entrevista ni tampoco publicó sus diarios. ¿Quién sabe si por no exponerse a ser ridiculizada y tachada de excéntrica, como ocurría con las damas burguesas que se dedicaban a ocupar el espacio público en cualquiera de sus variantes? En 1897, con 47 años, la estadounidense Annie Smith Peck batió un récord de altura al llegar a los más de 5.400 metros de la cumbre del Popocatépetl y los 5.700 del Citlaltépetl en México. Smith Peck, además de montañera, era una ferviente sufragista. Y se ve que no era la única. Fanny Bullock Workman, que era cartógrafa y exploradora profesional, se fotografió en 1917 en un altiplano de Cachemira, a más de 6.000 metros de altitud, sosteniendo un periódico que reclamaba el derecho al voto para las mujeres. Lucy Walker y Annie Smith Peck se encuentran entre las principales pioneras del alpinismo, pero no fueron las primeras. En el año, 1808, Marie Paradis se convirtió en la primera mujer en coronar el Mont Blanc. Sin embargo, durante mucho tiempo, el mérito se lo llevó otra, Henriette d'Angeville, que lo hizo de hecho 30 años después. ¿El motivo de esta injusticia? Pues que Mademoiselle d'Angeville era una aristócrata, mientras que Marie Paradis una simple tabernera, que de casualidad había nacido a los pies de los Alpes, donde también murió, eso sí, después de ascender esos más de 4.800 metros de altitud. Es que no nos cansamos de recordarlo. Sí, el patriarcado borra a las mujeres de la historia, pero no ningunea a todas con la misma intensidad. continuar este relato sobre pioneras del alpinismo hablando de Junko Tabei, la japonesa que en el 1975, se convirtió en la primera mujer en coronar el Everest, pero no, estoy pensando que no. Por mucho que Tabei fuese de familia modesta y viviese en una sociedad como la japonesa, muy segregada por género, no deja de ser del norte global. Vale, sí, el nombre de Junko Tabei no es quizá tan conocido como el de Edmund Hillary. Incluso puede que sea más desconocida que Tenzing Norgay. Pero bueno, hace solo unas semanas, con ocasión del 80 aniversario de su nacimiento, Google le dedicó la versión animada de su buscador. Así que venga, vamos a hacer un esfuerzo, vamos a rebuscar con más profundidad y con una mayor interseccionalidad en nuestra Her Story. Seguro que encontramos algo más interesante. Sí, mira, aquí las tenemos. Dora Magueño Machaca, Analía González Magueño, Cecilia Yusco Alaña, Lidia Guayillas Estrada, Elena Quispe Tincuta. No, a mí no me sonaban tampoco sus nombres, como a ti, pero son las cinco mujeres indígenas bolivianas que en enero de este mismo año han llegado a la cima de la Aconcagua, el punto más alto de América, con casi 7.000 metros de altura. Lo hicieron además vestidas con sus polleras, sus faldas tradicionales, y en la cumbre desplegaron una huipala, la bandera de la nación andina y aymara. Ellas forman parte de un grupo conocido, de forma un tanto paternalista, como las cholitas escaladoras. Y para ellas las montañas no son algo lejano. La mayoría de ellas se dedicaban al turismo andinista, pero lo hacían como cocineras, como limpiadoras, que permanecían en los campos bases del Huayna Potosí. Sus maridos, en cambio, guiaban a los escaladores blancos hasta la cumbre de este monte. Como explica Lidia Guayillas en una entrevista, un día se preguntaron, ¿y por qué nosotras no? Así que en 2015, 10 de ellas, de diferentes edades y acompañadas por sus esposos, subieron a la cumbre de la montaña en cuya ladera trabajaban. A partir de ahí empezaron a entrenar y con crampones, pero con su propia ropa tradicional y sus largas trenzas, han coronado el Aconcagua. Ahora están recaudando fondos para su próxima expedición hacia la cordillera del Himalaya. Y es que no podíamos acabar este breve paseo en otro lugar que en la montaña por antonomasia, la cumbre del mundo. Sagarmaza, Chomolunga o Zumulangma Feng le llaman sus habitantes. Aunque, si me disculpáis, para no trabarme, yo le voy a llamar Everest, ¿vale? Unido a este nombre, Everest, nos surge siempre una imagen, la del Sherpa. Llega hasta el punto que se puede pensar que Sherpa significa porteador, pero no. Significa pueblo del este del Nepal, donde son autóctonos y precisamente donde viven tradicionalmente en la zona montañosa del Himalaya. Y sí, las Sherpanis, que se llaman así las mujeres de la etnia Sherpa, también trabajan como guías y como porteadoras para el turista occidental. Si os interesa el tema, hay un libro excelente de la antropóloga estadounidense Sherry Odner, que es una etnografía sobre la sociedad Sherpa en relación al turismo de escalada. En inglés se titula Life and Death on Mount Everest, Vida y Muerte en el Everest. Y es un poco académico, pero muy interesante. Tiene además un capítulo íntegro, el octavo, dedicado al análisis de género, en el que analiza cómo en los años 70... el cambio de la revolución sexual y todo el cambio de cultura, y sobre todo la contracultura en relación a Nepal, pues produjo un cambio radical para las mujeres, tanto las turistas occidentales que iban allí como para las Sherpanis. Pero para acabar vamos a quedarnos con algunos nombres propios. Pasang Lamu Sherpa es una celebridad nacional en Nepal. Experimentada montañera, en 1993 se convirtió en la primera mujer nepalí en alcanzar la cumbre del Everest, aunque le costó la vida durante el descenso. De hecho, en su honor tomó su nombre Pasang Lamu Sherpa Akita, otra admirada montañera que trabaja como guía profesional en el Himalaya. Por su parte, Lakpa Sherpa ostenta el récord de ser la mujer del mundo que más veces ha coronado la cima de este monte, hasta en 9 ocasiones. Lakpa se crió en Nepal junto con sus otros 10 hermanos y hermanas, pero, como tantas otras personas de este país, que es uno de los más pobres del mundo, tuvo que emigrar a Estados Unidos. Y allí, durante 10 meses al año, trabaja fregando platos en una cadena de comida rápida y los otros dos va a hacer de guía profesional y a seguir coronando cumbres. Es que, como decíamos, no olvidemos que no a todas las mujeres nos cuesta lo mismo inscribir nuestro nombre en la historia.
Sumaj Orko, el cerro hermoso como lo conocían los incas. Hablamos del Cerro Rico de Potosí. No he tenido la oportunidad de visitar esta ciudad boliviana, pero creedme que he visto muchas fotos del lugar y muchas reproducciones del mismo en el arte. Una de ellas es la descripción del Cerro Rico Imperial Villa de Potosí, una pintura de Gaspar Miguel del Berrio de 1758. La ciudad se extiende a los pies de la montaña en una red ordenada de líneas rectas y manzanas cuadradas por las que circulan monjas, artesanos y sus esclavas. Bueno, aquí tengo que aclarar que la corona española había decidido no emplear esclavos per se en las minas del Potosí por los sobrecostos de seguridad y control de revueltas, pero en América había otras formas de esclavismo que se asemejan mucho a condiciones de trabajo que se pueden dar ahora. Por ejemplo, estas empleadas domésticas de los artesanos tenían una libertad de movimiento tan escasa como la que tienen las actuales internas de trabajo doméstico y cuidados, ya que, aunque eran contratadas, cualquiera podría definirlas como esclavas en sus condiciones de trabajo. La misma situación sufren aquellos que protagonizan el segundo y el tercer plano de este cuadro. Si centramos la vista en el fondo, en el Cerro Rico, vemos otra red, esta vez no de calles rectas, sino de caminos empinados donde los porteadores acarrean fardos blancos y otros se internan en la mina en busca de la plata. Este metal preciado convirtió a esta ciudad americana en el centro de la acumulación de capital que servía para activar la rueda de la conquista de territorios y el sometimiento de Latinoamérica. También era el centro financiero de Europa, pues para pagar las campañas de conquista se pedían créditos a los banqueros europeos y, por tanto, la plata del Cerro Rico iba directamente a ser embarcada para los puertos de Flandes. «Vales un potosí», se dice cuando alguien no tiene parangón, o «esto vale un potosí, mucho dinero». Esta es una expresión que se lee por primera vez en el Quijote de Cervantes, pero que aún hoy está en uso y nos engancha a esta ciudad rica en sus metales, pero pobre en sus condiciones de trabajo. En el capítulo 5, Colonización y Cristianización, Calibán y las brujas del Nuevo Mundo, que encontramos en Calibán y la bruja, de Silvia Federici, la filósofa feminista establece la relación entre el sistema de la mita, que regula la fuerza de trabajo en América, y la conquista invisible que se produce durante el reinado de Felipe II y que llega como una cadena hasta nuestros días en estas mismas minas, con el trabajo infantil y la reducción de la esperanza de vida de los mineros hasta los 45 años. Esta conquista invisible es la muda entre la conquista de territorios per se y una imposición de un modelo protocapitalista de explotación de dichos territorios. Este modelo tenía la mita como uno de sus sistemas de trabajo forzado y estratificación social. La mita minera se instauró en 1573 y obligaba a todos los indios originarios poseedores de tierra del virreinato a hacer un servicio obligatorio de trabajo. Cada 7 años se trasladaban a Potosí para trabajar como peones o acarreadores durante una semana, tras la cual obtenían 4 reales, una miseria, y posteriormente otras 2 semanas en otros trabajos de construcción. Según fueron avanzando los siglos, se aumentaron los tiempos de permanencia en el Potosí, así como la dureza de los trabajos en paralelo a la reducción de toneladas extractivas que se podían ir obteniendo del Cerro Rico. Gaspar de Berrio, el autor de este cuadro del siglo XVIII, estaba certificando en él los últimos estertores, pero también los más crueles de este modelo extractivo del capitalismo colonialista. Decía al principio que no estaba en Potosí, pero he visto muchas reproducciones de la misma. No solo esta imagen de Gaspar de Berrio que parece un proto Google Maps, también varias imágenes de la Virgen Cerro. Unas enigmáticas pinturas que muestran a la Virgen como si ella misma fuera el Cerro Rico, como si su cuerpo fuera la montaña de plata, y no le faltarán más aderezos que los caminos que surcan sus empinadas lomas. Estas imágenes fusionan el culto mariano con antiguos cultos idolátricos al propio cerro. No es algo inusual la sustitución de cultos ligados a la tierra por vírgenes y santos varios que hacían las veces de religión politeísta en una evangelización cristiana que avanzó de la mano de la conquista de los territorios. Los cronistas españoles justificaban de este modo este sincretismo con la Pachamama en el caso de la Virgen Cerro. Dios es el Padre que produce la vida porque ningún bien llega a la tierra sin que se deba a la Virgen, deposita en ella los rayos de su poder para que después ella como madre los comunique a la tierra. A los pies de la Virgen, en estos cuadros, aparecen los comitentes, quienes encargan el cuadro mismo, una posición muy habitual en este tipo de representaciones. Así, los representantes del clero y de la aristocracia se postran ante el Cerro Rico, ante esta Virgen María proveedora de beneficios económicos. Una Virgen que, más que montaña imponente, es una auténtica máquina de tragaperras que expulsa monedas de plata y los hace aún más ricos a ellos, a los conquistadores, al imperio que no solo viene a beneficiarse económicamente del terreno, sino que además trunca los dioses dadivosos del mismo para su propio interés. Mientras nosotras, en este lado del charco, nos acercamos a celebrar el 12 de octubre como Día de la Hispanidad o del Pilar según para quienes, el Cerro Rico del Potosí nos mira de reojo y mira en su derredor a las multinacionales, Iberdrola, Repsol, Fomento de Construcciones y Contratas, que continúan en su labor extractiva sin descanso del territorio latinoamericano. Nada que celebrar entonces, Nada que celebrar entonces, nos repiten como en saco roto las compañeras antirracistas. Como este programa está dedicado a las montañas y estas siempre han sido lugares donde encontrarse, donde pedir lo imposible, voy a intentar un ritual de anti 12 de octubre. No lo intento sola, más bien doy paso a Mujeres Creando, el grupo anarcofeminista boliviano con María Galindo como su eje central. En concreto voy a invocar la performance Virgen Barbie que se realizó en La Paz en 2010. En esta acción, la Virgen María de cuerpo presente es remolcada en la trasera de una pick-up y rodeada de varias mujeres. Ella misma se quiere exorcizar de ser la figura del colonialismo que extiende sus tentáculos hasta el día de hoy. Vamos a escucharla.
Ya no quiero ser la Virgen Barbie. Ya no quiero ser la patrona del racismo, ni la protectora del capitalismo. No quiero ser la Virgen Barbie. No quiero enseñar a las niñas a odiar sus cuerpos morenos. No quiero ser nido de prejuicios, insultos y complejos. No quiero ser la Virgen administradora y santificadora de privilegios. No quiero hacer milagrosos matrimonios, ni encontrar príncipes azules, tiranos, celosos y violentos, para mujeres ilusionadas, ingenuas y equivocadas. No quiero ser perfecta ni virtuosa. No quiero ser modelo de belleza. No quiero mirar la vida desde arriba de un altar. No quiero juzgar a nadie, ni tampoco tener el derecho de perdonar. No quiero ser yo. Quiero ser otra distinta. Alegre, amiga, defectuosa, imperfecta y amante. Pisar con mis pies el piso, pasear por la ciudad, bailar en las calles, enamorarme, vagabundear, olvidar mi condición de virgen, olvidar mi condición de bella, de blanca y de virtuosa. Que detrás de mí el capitalismo se derrumbe y pierda hasta los dioses y las vírgenes que lo sustentan. Que detrás de mí se desmoronen el racismo y el color blanco que lo sustenta. Que los úteros de las mujeres blancas puedan parir hijas morenas. Que las morenas tengan hijos rubios y que el amor y el placer nos mezcle y nos mezcle y nos mezcle hasta diluir todas las estirpes de nobles, de patrones y de dueños del mundo. No quiero ser la madre de Dios, de ese Dios blanco, civilizado y conquistador. Que Dios se quede huérfano sin madre ni virgen. Que se queden vacíos los altares y los púlpitos. Yo dejo este altar mío. Los abandono por decisión libre. Me voy, lo dejo vacío. Quiero vivir, sanarme de todo racismo, de toda condena, de toda dominación. Quiero sanarme yo misma y ser una mujer simple. Ser como la música que solo sirve para alegrar los corazones. He descubierto que para ser feliz solo hay que renunciar a tus privilegios, a tus virtudes y perfecciones. Proclamo la inutilidad de los privilegios, la tristeza de los altares, la muerte del capitalismo.
Restableciendo, avanzamos con la tierra. como producto agradable público. Cadenas de lo ilícito, todo este tiempo donde te has metido, cuando tus instintos te has prohibido. Mujer de pantalón, mujer de pollera, prejuicios al cajón, esencia verdadera. Mujer de pantalón, mujer de pollera, prejuicios al cajón, esencia verdadera. Transformando, guarniz, inspiración, cosechando la superación, manifestando la esclavización de nuestra.
I've been staring at the edge of the water long as I can remember, never really knowing why. I wish I could be the perfect daughter, but I come back to the water no matter how hard I try. Every turn I take, every trail I track, every path I make, every road leads back to the place I know, where I cannot go, where I long to be. See the light where the sky meets the sea, it calls me, and no one knows how far it goes. If the wind in my sail on the sea stays behind.
De admitir que hoy nos estamos viniendo muy arriba con la selección musical. Y bueno, cuando hablamos de señoras y montañas, solemos mirar hacia arriba, a lo más alto. Si nos dejamos llevar por Disney, como me ha pasado a mí en este momento, pues encontraremos a diosas que son islas en toda su magnitud, como Tefiti, en su película ambientada en la Polinesia de nombre la película Moana o Bayana, dependiendo de donde la veáis. O escaladoras, como Pocahontas. Pero también encontramos viajes al centro de la Tierra, como el que propone Atlantis, bueno, un viaje inspirado, lógicamente, por Julio Verne. Allí, en el centro de la Tierra, tras una red de cuevas, volcanes inactivos y la montaña rusa de emociones de rigor, encontraremos, bueno, encontraron y encontramos nosotros esa civilización perdida y, desde luego, a una heroína, como no, de nombre Kida, guardiana y portadora de una fuente de poder ancestral en sintonía con Gaia, estas atlantes. Bueno, hasta aquí la ficción mainstream. Quería invocarla precisamente para hablar de señoras que viajan al centro de la Tierra, también conocidas como espeleólogas. Podemos considerar la vertiente deportiva, de la que hablaremos ahora un poquito después, pero antes, y apelando a la investigación, al árbol de la ciencia, con ramas tan apasionantes como la paleontobiología, os voy a contar que, bueno, como dice también Marina Elliot, joven antropóloga y espeleóloga, que es muy emocionante, dice, darse cuenta de que la época de las grandes exploraciones no ha terminado, que existen lugares por explorar y que allí hay cosas todavía que encontrar. Tanto ella, Marina Elliot, como Becca Peixoto, Alia Gurtov, Ellen Fuhr-Riegel, Catherine Lindsay Ives y Hannah Morris forman parte de la expedición de la cueva conocida como Rising Star, en Sudáfrica, por cierto, patrimonio de la humanidad desde el 99. El lugar exacto es a 40 kilómetros al noroeste de Johannesburgo. Ahí es donde hallamos precisamente este Rising Star, ¿no? Un complejo de cuevas de piedra caliza considerado uno de los yacimientos de homínidos, que en los homínidos hay homínidos, fósiles más interesantes y ricos del mundo. Una expedición, por cierto, llevada a cabo por un equipo internacional de investigadores que precisamente lograron recuperar cuantiosos huesos y fragmentos de homininos gracias a estas mujeres. Cosa de la profesión, pero también, ojo, tenía bastante que ver la cuestión con el tamaño de todas ellas, porque resultó ser más adecuado que el de sus compañeros para atravesar la Tierra.
Bueno, pues todo esto ocurrió en 2013 porque fueron ellas, las astronautas subterráneas, las que se introdujeron en los pasajes muy estrechos, logrando extraer piezas que se han concretado en el descubrimiento del conocido como Homo naledi, una nueva especie humana que ha trastocado la interpretación de la historia de la evolución. Estas científicas espeleólogas, aventureras, amantes del deporte, movidas, sobre todo, por la curiosidad. Esa misma curiosidad que ha llevado, que llevó en su momento a las pioneras del 19 al montañismo primero y a la espeleología después. Las técnicas de exploración de las cavidades son hermanas de las técnicas alpinas, sin duda, y en España, abordando el tema desde el enfoque contemporáneo, podríamos describir, se suele describir como deporte-ciencia, ¿no? Pues aparece por primera vez en Cataluña. Allí es donde se realizan las primeras exploraciones subterráneas y donde se crea en 1906, el Club Muntanyenc. El 12 de julio de 1908, miembros del Club Muntanyenc se embarcan en la exploración del Avenc de l'Esquerra, descendiendo 76 metros de profundidad, un hito también porque en el equipo encontramos a Providencia Mitjans, cuya imagen ataviada con un traje de paseo para semejante actividad ha llegado hasta hoy. Imaginad descender al fondo de la Tierra, fabulosa, con vestido, vaya, como también ha comentado Gaels precisamente con el montañismo, ¿no? Y lo que hace que me acuerde de esa escena de Priscila, reina del desierto, y me refiero a esa escena en la que sus protagonistas escalan el Cañón de los Reyes en Australia, ataviadas como reinas, como drag queens.
I had a dream.
Como comentábamos, si Providencia Mitjans fue la primera mujer española de quien tenemos datos, al menos, en la realización de un descenso, decíamos 1908, según la revista Feminal número 79 del 1913, Eva Illing fue la primera mujer en relatar su aventura. El artículo, titulado Sotaterra Impressions, nos acerca la exploración de la Avenc del David, en el que nuestra deportista había llegado a los 54 metros de profundidad, junto a miembros de los centros excursionistas de Cataluña, Terrassa y Vallés. También es importante, tal y como hemos podido recoger en nuestras pesquisas, la cuestión de la imagen de la espeleóloga, porque aparece en 1960 el manual titulado Exploración Subterránea, de Tormes y Óscar Andés, para cuya portada se utiliza la imagen de Ana María Palleja, una de las primeras mujeres espeleólogas en Cataluña. Podría decirse que esta decisión bebiera de la tradición francesa, o que viniera inspirada, desde luego. Francia es la cuna de la práctica de la espeleología y donde ya en 1945 contaron con una espeleóloga para la portada de Una vida de murciélagos, se llamaba el libro. El autor, Norbert Casteret, contó con Isabel, su mujer, espeleóloga también. Y como dato curioso, comentaros que una década después, ya fallecida Isabel, Norbert publica En el hielo subterráneo, con su hija Maud, también espeleóloga, como protagonista y en la portada también. Asimismo, cabe destacar a Colette Richard, espeleóloga invidente y amiga de la familia. Llevó sus experiencias al papel en un libro titulado, y que nos gustaría mucho leer, Mi doble noche de las cavernas. Como decíamos antes, Disney nos da muy fuerte. A día de hoy, existen en España asociaciones específicas, clubes y secciones de equipos de montaña, así como congresos y jornadas universitarias con una elevada participación de mujeres espeleólogas. También encontramos mujeres en el campo de la fotografía subterránea. En los 70 destaca Ute Müller, perteneciente al Grupo Estándar Eléctrica de Madrid, que también en los 80 centra su trabajo en el audiovisual, captando los interiores de la Cueva de Fresnedo en Asturias, la Cueva del Agua en Granada y la Cueva de Extremera aquí en Madrid. También del Grupo Estándar Eléctrica de Madrid fue Carmen Portilla, pero lo suyo, además de la imagen, era el espeleobuceo. Aquí, como veréis, la dicción a tope. Y ojo, no cualquier imagen. Carmen Portilla era especialista en la documental, porque bueno, era sobre todo una fascinada del documental de calidad. Porque estamos hablando, por cierto, de la que fuera directora de este programa que marcó la infancia de más de una y de dos con esta sintonía. Así es, yo creo que aquí probablemente se notará el salto generacional, ¿no? Pero hablamos de Al filo de lo imposible, emitido por la 2 de Televisión Española desde 1982. Carmen Portilla fue precisamente su directora. Entre sus colaboradores destacar a Edurne Pasaban, primera mujer en conseguir ascender a los 14.8000, casi nada. Y a pesar de todo ello, pareciera que no se terminan de considerar. Es por eso que tanto las compañeras que están en los organismos deportivos como las que recalan en los medios de comunicación con sus pasiones por el riesgo o por medio de iniciativas como la de la Comisión Mujer y Espeleología de la Federación Andaluza, que aborda, entre otros, el tema de la inclusión de las mujeres en el deporte en general y en la espeleología en particular, pues son ellas las que están haciendo por visibilizar una suerte de mundos que, ¿qué queréis que os diga? Parecen otros planetas y, bueno, están aquí al igual que ellas.
I can almost see it, that dream I'm dreaming, but there's a voice inside my head saying you'll never reach it. Every step I'm taking, every move I make feels lost with no direction. My faith is shaken, but I gotta keep trying. Gotta keep my head held high. There's always gonna be another mountain. I'm always gonna wanna make it move. Always gonna be an uphill battle. Sometimes I'm gonna have to lose. It ain't about how fast I get there. Ain't about what's waiting on the other side. It's the climb. The struggles I'm facing, the chances I'm taking, sometimes I knock me down, but no, I'm not breaking. I may not know it, but these are the moments that I'm gonna remember most, yeah. Just gotta keep going.
Miré hacia arriba, con que eso era el monte Fuji. Por fin había encontrado un lugar desde el que no parecía imponente, por la sencilla razón de que no lo veías, su base. De no ser así, ese volcán es una sublime invención que puede verse desde casi todas partes, hasta el punto de que en ocasiones lo he confundido con un holograma. Desde Honshu son innumerables los lugares con una vista soberbia del monte Fuji. Sería más fácil contar los lugares desde los cuales no se ve. Si los nacionalistas hubieran querido crear un símbolo federalista, habrían construido el monte Fuji. Imposible contemplarlo sin experimentar el mítico hormigueo de lo sagrado. Es demasiado hermoso, demasiado perfecto, demasiado ideal. Salvo desde su base, lugar desde el cual era idéntico a cualquier otra montaña, una especie de bulto informe. Rinri iba bien equipado, botas de escalador, un kit para explorar las estrellas, un piolet. Miró con conmiseración mis zapatillas deportivas y mis tejanos y se abstuvo de hacer ningún comentario, quizás para no hurgar más en la herida. «¿Vamos?», dijo. Lo estaba deseando, así que solté mis piernas, que no tardaron en embalarse. El sol señalaba el mediodía también en mi cabeza. Yo trepaba y trepaba, feliz de tener tanto que trepar. Los 1500 primeros metros fueron los más difíciles. La tierra era lava blanda, donde se hundían los pies. Como suele decirse, había que echarle ganas. Todos las teníamos. El espectáculo de los ancianos que subían en fila india imponían respeto. A partir de los 1500 metros, aquello se convirtió en una montaña de verdad, con piedras y tierras duras de pelar, entrecortadas con zonas de guijarros ennegrecidos. Había alcanzado la altura en la que cambió de especie. Esperé a Rinri, que tan solo estaba a 200 metros de mí, y le cité en la cima.
Más tarde me dijo: «No sé lo que ocurrió en ese momento, desapareciste». Estaba en lo cierto. Más allá de los 1500 metros, desaparezco. Mi cuerpo se transforma en pura energía y en el tiempo que uno tarda en preguntarse dónde estoy, mis piernas ya me han llevado tan lejos que me he convertido en invisible. Otros tienen la misma propiedad, pero no conozco a nadie en quien resulte tan poco imaginable, ya que de cerca o de lejos no es que me parezca demasiado a Zaratustra. Y sin embargo, en eso es en lo que me convierto. Una fuerza sobrehumana se apodera de mí y asciendo en línea recta hacia el sol. En mi cabeza resuenan himnos olímpicos, no en el sentido deportivo, sino mitológico. Comparado conmigo, Hércules es un joven achacoso, y eso que solo hablo de la rama griega de la familia. Nosotros, los mazdeístas, somos otra cosa. Ser Zaratustra significa tener en lugar de pies dioses que devoran la montaña y la convierten en cielo. Significa tener en lugar de rodillas catapultas que transforman el resto del cuerpo en puro proyectil. Significa tener en lugar de vientre un tambor de guerra y en lugar de corazón la percusión del triunfo. Significa tener la cabeza habitada por una alegría tan espantosa que es necesaria una fuerza sobrehumana para soportarla. Significa estar en posesión de todos los poderes del mundo por la única y auténtica razón de que los has convocado y puedes contenerlos en tu sangre. Significa no tocar tierra por culpa de un diálogo cercano con el sol.
Amelino Zom, ni de Eva ni de Adán.